¿Cómo andan ustedes?
Muy bien,
Sí,
por suerte. Sí, decime.
yo soy de religión peronista y de filiación política de Estudiantes de La Plata.
Sabés que viendo un poco las redes y viendo cómo presentar y cómo hablar, vi que pusiste, no sé si lo habrás puesto ayer por el aniversario o si lo tenés siempre como cabeza de tu Twitter, una frase de Enrique Santos Discépolo, de la película Cuatro Corazones, que es que el hambre de los otros es un espectáculo que siempre divierte a los que han comido.
Así es, así es. No, lo tengo siempre y lo tengo siempre. Yo tengo dos o tres poetas preferidos que no son, digamos, no, yo no es que no lo lea, leo Mishima, pero no se me ocurre, digo. A mí en general los poetas que me gustan son poetas, en general hispanohablantes, digo, pero me gustan mucho los poetas del tango. Y Discépolo es, junto con Celedonio Flores, es uno de, pues fueron los tipos que entendieron la miseria desde la propia experiencia, ¿no? El Negro Flores, el Cele Flores, era un hombre muy pobre al principio, y Discépolo fue un hombre que caminó. Hay una anécdota de él maravillosa. Cuando él iba al teatro, la mujer, antiguamente se usaba, claro, llegaban las señoras y los señores con sombreros tapados, que yo, entonces había un guardarropa. Y la chica del guardarropa le dice que tiene a su hijita muy enferma y que la tiene, no sé, tenía que comprarle medicamentos, qué sé yo. Y Discépolo le da una plata. Y cuando salen del teatro se van a cenar, y uno de los actores le dice: "Vos sos un verdadero perejil", dice, "¿cómo te engañan?" Dice, "¿le diste plata a la del guardarropa porque tenía la hijita enferma?" Dice, "el marido la vino a buscar con la hija." Y dice, pues lo mira y dice: "me salvaste la noche." Digo, no
Sí,
importaba el
sí.
engaño, lo importaba era que la nena estaba bien.
Claro,
Digo, y
obviamente.
eso yo creo que describe a un tipo para siempre, ¿viste? Y
Sí.
yo estoy, digo, yo confraternizo con esas ideas todo el tiempo.
Sabes que, bueno,
Puedo
ya nos
entender
metemos
que...
en la actualidad, pero quería decirte, compartir con vos por ahí. Ayer fue el cumpleaños, viste,
Sí,
de
claro.
Discépolo.
Así
Y
es.
yo decía que es muy recordado por su etapa, digamos, nihilista, por la etapa en la que Discépolo, desde su arte, dice que no hay ninguna solución posible o no ve ninguna solución posible. Pero que ese no fue el último Discépolo, que Discépolo
No.
después se enamoró profundamente de la causa
Peronista.
nacional,
Sí,
el
sí.
peronismo, e incluso cuando eso, digamos, cuando peor veía el mundo, a él mejor le iba, más le convenía y era adulado en los salones de alta literatura,
Así es.
y cuando mejor vio el mundo
El proyecto, el futuro. Cuando
cuando
vio que había una
terminaron.
oportunidad.
Sí.
Sí, así es. Sus propios amigos, digo, gente que había vivido de él, le daba vuelta la cara, le tiraba discos de él rotos en la puerta de su departamento. Había gente muy rica que compraba todos los discos de Discépolo para que no se pudieran escuchar sus tangos. Una
Y las
cosa
entradas para el teatro para que tuviera que actuar
para que
a
estuviera
sala
la sala
vacía.
vacía.
Sí. Bueno,
Tremendo.
vayamos ahora sí a la actualidad pura y dura, porque seguramente hay mucha gente con ganas de escuchar cuáles son tus reflexiones, y para abrir el juego ya después dejo a mis compañeros pidiéndole disculpas por acaparar un poco al invitado. Bueno, ¿cómo lees esta decisión del expresidente Mauricio Macri de desistir de competir electoralmente en las próximas elecciones?
Como la, digo, como el devenir lógico de un tipo que tiene el boleto picado de 2019. El problema de Macri, Nico, no es ni las encuestas que le dan ni las que no le dan. La verdad que a esta altura de la soirée, si yo me mandara a encuestar, tendría muy pocos votos, pero uno nunca sabe, ¿viste? Digo, con 4 meses de presencia continua en los medios, vos podés revertir un tema de imagen con mucha fuerza. Él tenía un problema, que fue traicionar a sus mandantes. Él llega a la presidencia de la nación, con el gran impulso que le da el Círculo Rojo, digo, los empresarios, los 10, 20, 30 empresarios que mueven este país, y los traiciona a todos, trabaja nada más que para él, los curra, el que le gusta hablar del curro de los derechos humanos, los curra, los cita a su oficina, le piden el 1% de su fortuna para hacer campaña, le promete el oro y el moro y no les da nada. A los que no le dan nada, les arma causas. Digo, una infinidad de cosas, porque ustedes son todos muy jóvenes, pero a él, en los 70, digo, cuando recién empezó esta cuestión de los Macri empiezan el proceso con 7 empresas y terminan el proceso con 47 empresas. Digo, como para que le tomen el peso de dónde vienen, ¿no? Y a él en esa época le decían el pibe. Pero el pibe despectivamente, tu pibe, le decían a Franco. Y esto yo lo sé porque he estado trabajando para una subsidiaria de SOCMA, digo, y con muchas veces con reuniones con el directorio de SOCMA por temas de comunicación. Y bueno, esa era la función, y él nada. De golpe siente que pasa de canillita campeón y ejerce eso en contra de los que son verdaderamente los campeones. Así que lo de hoy es, además, no descarto el tema de cuál es el tema más importante de la Argentina hoy, pregunto.
Inflación. Además de Gran Hermano, el precio de la comida.
Inflación.
La deuda.
Para la gente el tema más importante es el tema de los pederastas, de los pedófilos.
Sí, es verdad.
En las redes, el tema es la pedofilia. Mauricio Macri tiene denuncias de Anne Holloway, que vive en este momento exilada en España pidiendo asilo político, sobre ese tema. Tiene mucho recorrido sobre ese. Y en Mauricio es mucho más, pero cuando un tema gana la calle de esa manera, vos, aunque la denuncia sea incierta, no estoy diciendo que eso, estoy diciendo que cuando estás, digo, yo no figuro en ninguna lista de eso, y vos seguramente, Nico, tampoco. Lo que quiero decir es que cuando estás en las listas te tenés que correr. Digo, ¿por qué los locutores y conductores de Canal 11 se corren antes de que empiece todo el tema? Digo, la manera más fácil de salvaguardarte. Digo, hay una conjunción de cosas que le pasan a Macri en este momento. Y además recupera, de alguna manera, la condición de ser, si se quiere, uno de los que pueden determinar el armado, ¿no?
Carlos, sí, ¿qué tal? Buenas tardes.
Recordaría...
Perdón.
Sí, Pablo, sí, perdón.
Sí. Ahí nos pisamos. Perdón, Carlos, ¿cómo te va? Pablo te saluda desde Ingeniero Jacobacci.
¿Cómo estás, Pablo?
Bien, bien. Como siempre, en nombre de todo el equipo, el agradecimiento por tu colaboración permanente a este espacio. Y está bueno también que nos podamos ver, porque siempre hablamos por teléfono. Esta vez estás ahí presente en la mesa.
Gracias.
Arrancaron la charla con Nico hablando de Disépolo y se me vino Gira Gira, que arranca diciendo: cuando la suerte que Grela fallando y fallando te largue parado, ¿no? Y en este momento, con esta intro hablando de el expresidente Mauricio Macri, se me vino un poco esa idea a la cabeza. ¿Cómo ves, cómo analizás, va a solucionar puertas adentro el PRO, Cambiemos, la posible candidatura? Digo, más allá de la posibilidad que se abren a partir de las PASO, hoy y ya desde hace unos cuantos meses vienen los muchachos ahí como no esos duelos de malevos. ¿Cómo ves se va a solucionar este tema?
Mira, si van a las PASO no se soluciona, digo, porque pierda el que pierda, lo que vamos a ver es un escenario sangriento. Ellos son brutales en términos de su violencia, ¿no? De la violencia que contiene la derecha. Y lo más probable es que, si en el posicionamiento de los candidatos Patricia Bullrich tiene que escuchar de parte de una ex socia que ahora negoció con Horacio Rodríguez Larreta la idea de que Bullrich, antes de ser candidata, tiene que responder por dos asesinatos, dice, por dos crímenes, el de Maldonado y el de Nahuel, lo dice tranquila, digo, no es que hace un mea culpa, no, dice, tiene que responder, digo, como si lo podría decir un ultra adversario o un ultra enemigo. Imagínate que eso es en posicionamiento lo que puede pasar en las PASO y después de las PASO. Porque yo no creo que la sumatoria de las PASO a ellos termine dándole el número que puede sacar el candidato a presidente. Porque siempre hay alternativas por afuera de esta derecha cerril y sangrienta. Si Patricia no gana, Patricia negocia... lo que nos quiere decir que no veamos la foto de ella abrazada con Horacio, diciendo que ahora todos juegan para el mismo lado. Porque viste que la foto es muy fácil, sí, y la declaración es muy fácil, pero lo que se teje abajo, y yo tengo pruebas muy cercanas de eso, ¿no? De las PASO de la provincia de Buenos Aires de 2015. Digo, lo que se teje abajo es totalmente diferente. Y hay un candidato que no está jugando adentro y que no va a jugar porque puede hacer un gran negocio, que es Javier Milei. Así que lo que vamos a ver, si hay PASO, es un resultado realmente sangriento y creo que nos pone en la mejor posición para poder volver a ganar la presidencia. Si no hay PASO, de todas maneras no se van a poder conformar todos los sectores. Así que vamos a ver grupos que se van a salir a aliar por afuera, lo que también los pone con una gran debilidad, ¿no? Porque nosotros estamos pensando solamente en Bullrich, en Horacio Rodríguez Larreta, tangencialmente en Vidal. Pero hay un personaje que puede ser determinante, que es Gerardo Morales. Claro. Morales se ha dado cuenta de que el radicalismo pone a lo largo y a lo ancho del país los comités, los votos, los fiscales, y recibe nada en el mejor de los casos. A veces recibe desprecios profundos que hieren más. Y me parece que Morales, con una cantidad de cosas, entre otras su manejo de la provincia de Jujuy, se siente, casi te diría, iluminado para ser presidente. Con lo que hay que contar con Morales también.
Seguro.
Adentro o afuera. Y pasa lo mismo con Manes, que además tiene una intríngulis con Morales y juega a ser el niño el niño rebelde del radicalismo. Y digo, y podríamos seguir avanzando, y te digo que la derecha no la tiene resuelta, pero ni ahí. Y esto de Macri pretendiendo transformarse en el gran elector, me parece que no le va a salir tampoco.
Y todavía falta que se filtren algunos chats, ¿no? Supongo.
Sí, eso es una discusión rara, porque ahora todo el mundo está bailando la cueca de que los chats fueron filtrados. Lo importante es, pero los chats son reales, porque si los chats fueron hackeados, pero lo que dicen es verdad, no importa cómo se consiguen, están en un problema. A mí no me jodas. La justicia podrá decir lo que quiera, pero la sociedad no es boba en ese sentido.
Carlos, ¿cómo estás? Desde Bahía Blanca, Silvia Tonelotto te saluda. ¿Cómo andas? ¿Bien?
Bien, querido.
Sobre el mes de diciembre, vos planteabas en una nota que hay una necesidad de reinvención del peronismo y exponías tus razones y entre ellas por allí que había que estar atentos tal vez a la aparición de algún candidato o candidata que por el momento no está siendo considerado dentro del Frente de Todos, pero que puede llegar a estar. Pero en esta última semana hiciste un especial hincapié en la figura de Cristina y tomaste en este sentido, en función de esto que decías recién, ¿no? La derecha no está organizada ni por lejos, que ella es la última oportunidad antes de que la derecha venga por todo y que a la vez es como una estrella apagada, pero que sigue estando
sí,
presente.
Sí.
A ver,
es una estrella apagada,
un poquito sobre esto.
Es una estrella apagada a la cual, como toda estrella, como está a miles de kilómetros del resto de la sociedad política, te diría, para no usar palabras de Milei, Nosotros la vemos brillar, ocurre con muchas estrellas del firmamento reales, digamos. Hay cosas que vemos brillar y ya se apagaron hace rato. Yo no digo que ella esté apagada ni en su importancia política ni en su inteligencia política. Creo que está realmente afectada por todas las cosas que ha vivido en los últimos años. Y más, digo, creo que el punto más álgido de la cuestión es que le hayan gatillado en la cabeza. Yo no la veo con la voluntad de ser. Lo que pasa, y esto los memoriosos que nos están escuchando se tienen que acordar, es que pasó un poco lo mismo con Perón. Perón no volvió a ser el presidente para ser presidente de la nación en el 73. Y muchos estábamos conformes con la primavera camporista, pero el pueblo abajo tenía una especie de murmullo atronador, además, atronador, que decía el único que puede resolver esto es Perón. Y medio que, bueno, estuvo condicionado en esos términos. Tan condicionado que él sabía que de alguna manera le adelantaban la muerte con esto y sin embargo lo asumió. A mí me parece que no le podemos pedir más nada a Cristina, pero sin embargo, el pueblo en su conjunto, cuando vos caminás, ahora que se puso de moda eso de bajar a territorio, yo creo que subís a territorio, que de verdad el territorio es el verdadero peronismo. Y cuando subís a territorio, el territorio te dice la única que nos puede sacar de esto es Cristina. Yo no digo eso, lo dice el territorio, y para mí lo de Vox Populi, viste cómo es, ¿no? No la veo, todavía no la veo con el deseo, y cuando yo hablo de generar un candidato, siempre pienso, a mí me alegra mucho hablar con estos programas que son programas verdaderamente federales, de un pedazo de la patria, juntando provincias y juntando emisoras, porque yo soy federal, yo soy naturalmente federal. Y yo no descarto la figura de un gobernador. ¿Y sabes por qué no descarto la figura de un gobernador? Porque si Cristina no quiere ser, pero quiere decidir, ella acompañando la campaña, acompañando, no diciendo va a ser, no sé, qué sé yo, José Luis Pirulo, no. Diciendo, va a ser tal y yo lo voy a acompañar los 2 meses de campaña. Acompañando, ella acompañando y con algún cargo dentro de la lista de la provincia de Buenos Aires, vuelca la elección. De todas maneras, a pesar de que las encuestas en este momento son por la galería, no hay ninguna encuesta que le dé ganador a ningún miembro de Juntos por el Cambio, salvo a Horacio Rodríguez Larreta, si Cristina no compitiese.
Tocayo, buenas tardes, soy Carlos Mateo de
Santa Rosa. ¿Cómo estás, Carlos? Bien.
¿Cómo va eso? Bien, iba a hacer una pregunta, pero me quedó pendiente otra de una frase de recién.
Te lo contesto. Cuando yo digo está en la lista, lo que estoy diciendo es que todo aquel que tiene, personaje famoso además, ¿no?, que tiene denuncias en los últimos años por cuestiones ligadas al abuso de menores, a la trata de menores, como tiene la esposa de Macri, que tiene fotos comprometidas, que están en las redes, digo, no las tengo, salgan a buscarlas, digo, chicos que lo tratan de separar a Macri, chicos que no quieren una nena, que no quiere que la toque, digo, hay un montón de cosas que lo pueden poner a él en situación de también tener que comparecer de alguna manera. A eso me refiero cuando digo está en la lista.
Bien, y ahora parafraseo a otro. El Frente de Todos, así como está, diciéndose cosas en los medios, unos criticando al presidente, el presidente resistiendo supuestos pedidos de bajate vos también, etcétera, etcétera. ¿Quiere ganar la elección o qué?
Qué buena pregunta, dirían los que no saben qué contestar. No, yo creo, a ver. Yo creo que en el Frente de Todos hay naturalmente una cosa que se visualiza y que es hay varios frentes de todos que son el frente de todos, digo, y tienen distintos mandantes, esto es así. Si vos me preguntás, creo que hay un sector que yo no digo que quiera perder, pero que tampoco está tan
decidido a ganar,
tan preocupado por ganar.
Preocupado.
Tan preocupado por ganar. De hecho, yo tengo información del día de hoy que no tiene mucho más de información que algún dato y el análisis, que se estaría presentando una fórmula que sería Scioli y la ministra de Desarrollo Social, Victoria Tolosa Paz, como representantes del sector albertista, a competir en la interna, a competir en las PASO. Esto se habló hoy. Porque el pedido de Alberto Bajate tiene que ver con que Alberto tiene exactamente la misma voluntad de voto que tiene Macri en las encuestas. ¿No? Claro. 8 puntos. Y porque además, y yo creo que en esto tiene razón el sector que lo empuja, su presencia sin decisión impide la realización o por lo menos impide empezar a tomar definiciones en torno de la interna o en torno de las PASO o en torno de quién va a ser el candidato. ¿Por qué? Porque, salvo Cristina, cualquiera que compita contra el poder del gobierno en términos electorales, está en la situación perdidosa. Digo, por el poder económico, por el poder de fuego, por el poder en los medios, por la pauta, por las promesas que puede hacer el gobierno, que por ejemplo, un gobernador, y voy a decir una pavada para que no piensen que estoy pensando en nada, pero el gobernador de Jujuy no puede hacer, digo, ¿no? Una cantidad de cosas que en términos electorales te ponen en una muy mala situación. Si él no va a hacer, es bueno que diga ya que no va a ser, porque en la semana pasada lo que se charló y mucho por una nota que salió en La Política Online era que él había dicho que él no iba a hacer, pero que iba a llevar la cosa hasta los extremos para que no pudieran resolver.
Claro. Y eso es no querer ganar, entonces. Eso es no querer.
No sé, porque todos estos son dimes y diretes. Si vos revisás más o menos cuál es el perfil, digo, de las terminales de Alberto Fernández, la verdad que esas terminales desearían que él ganara, pero él ganara. ¿Se entiende lo que digo? No. Confiarían en los representantes que mandara Alberto. Quisieran que él siguiera gobernando, como ha gobernado hasta ahora, digo, a favor de un sector muy pequeño de la patria, digo, si no, no podríamos entender nunca que la economía haya crecido en los últimos 3 años el 21% y los salarios de los trabajadores hayan perdido, además de los 8 puntos que habían perdido con Macri, 3.5 puntos más.
Ahora, Carlos, hablabas de una situación hipotética interesante, que es la de la aparición de alguien, de alguno de los de la Liga de los Gobernadores, como se los suele llamar, que ha sido, de una parte importante de la historia hacia aquí, la principal cantera de presidenciables peronistas.
Sin
¿no?
duda.
Antes era el Ejército, luego fue la Liga de Gobernadores. ¿Te parece que eso permitiría configurar un peronismo unido a niveles pre-2011? Me refiero a volver a acercar figuras como Schiaretti o incluso imaginar la vuelta al redil de Miguel Ángel Pichetto, por ejemplo.
Mira, lo que a mí me da, digo, yo primero pienso que la Argentina tiene que estar podrida de los porteños, porque si la Argentina no está podrida de los porteños, digo, los argentinos nos merecemos, no a Macri, nos merecemos a Patricia Bullrich o a Milei, digo. Si, claro, si no terminaron de entender esta lógica de falta absoluta de federalismo en los últimos años, bueno. Segundo, creo que cualquier integrante de la Liga de los Gobernadores, hay dos o tres que a mí me parece que están en la, digamos, en el momento, por lo menos llamarían de nuevo a Milei, a Schiaretti, a Alberto Rodríguez A, claro, a Urtubey, a Guillermo Moreno.
Claro.
Una, porque el tema es llamarlo. Pasó hace un mes y medio una reunión en el PJ porque íbamos a resolver las cuestiones del peronismo. ¿Se acuerdan? La de los 33.
Sí.
Que parecían los mineros chilenos. Claro, eran 33 en un pozo. No fue convocado Schiaretti, no fue convocado Moreno, ninguno de ellos fue convocado.
Claro.
Sin embargo, hubo un dirigente, bueno, lo voy a decir, Sergio Palazzo, que es radical, estuvo sentado a esa mesa. Claro. Entonces a mí no me vengas a decir que está resolviendo los temas del peronismo. Además, salieron de la reunión y le preguntaron, ¿cómo estuvo? Estuvo todo muy bien. Nos pudimos decir las cosas de frente. ¿Y a mí qué me importa? Digo, que te digas lo que yo pienso de vos o lo que vos pensás de mí, Nico, no es relevante frente al pueblo con hambre, con necesidades, con historia, digo, de ir abandonando la política, con descreimiento, con desencanto. Digo, todo eso es un caldo para la derecha que si no lo ven en el mundo en este momento, están ciegos.
Sí, sí, es el famoso círculo político sobre el cual advierten las 20 verdades, ¿no? Al principio de todo.
Por ejemplo.
Bueno, Carlos, te quiero agradecer en nombre mío, pero en nombre del programa y de Radio Nacional, de las 10 radios nacionales que hacen este programa que se llama Punto Sur, la gentileza, la paciencia y la docencia para con nosotros.
No, al contrario. Yo quisiera que el oyente entendiera lo enriquecedor que es un diálogo de estas características. Porque la pregunta, que es lo que deberíamos hacernos todos todo el tiempo, te ayuda a pensar increíblemente. Y las caras, cuando uno se puede ver por Zoom, por lo menos, te ayudan a entender, además de a pensar. Así que no, muchísimas gracias a todos. A Jimena, desde Zapala, de la querida Zapala, a Carlos Mateu, a Pablo, a Silvia y a vos, Nico, y a todos los que integran Punto Sur, que es un lugar en donde me encanta estar.
Carlos Caramelo es escritor, es pensador, es dramaturgo, es analista político, es peronista y tuvo la gentileza de atender.
Pregúntale quién va a ganar la elección, Nico.
Bueno, nos dicen que antes de irte tenés que decir quién va a ganar la elección. ¿Cuál? ¿La de acá de Neuquén? No, la de Nacional, me imagino.
Sí. Nada, chiste.
Verón.
Bueno, Carlos.
Verón, Juan Sebastián Verón se llama.